No le ocurre nada a su radio. No intenta ajustar la frecuencia. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Está usted a punto de experimentar el absurdo chacoteo que se extiende desde lo más profundo de la noticia hasta más allá del ridículo.
Son gentes drogadas.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Esta es una emisión más de La Plenaria Chacotera. Como cada lunes, miércoles y viernes, les saluda su amigo y conductor, el Dante, deseoso de traerles lo más relevante de la información de México y del mundo, como siempre, con este toque dicharachero y lleno de buen humor, que ya pues es una característica de este programa. Así que, bueno, el día de hoy no habrá excepción alguna. Y ustedes ya saben a qué atenerse durante la próxima hora. También les recuerdo que estamos completamente en vivo y en directo desde la Feria del Tapete en Ensenada, pero se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos de toda la vida, que son el 474-403-1413 y el 807-0121-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que hemos de tocar el día de hoy. Y bueno, hechos los anuncios pertinentes, es momento de pasar con la información, porque ¿qué les cuento? Fíjense ustedes que ya les he platicado que pues ha iniciado la carrera por definir a los contendientes para ser candidatos a la próxima elección del 2024. O sea, técnicamente es como si tuviéramos una preelección o algo así. No sé, el punto es que nos tenemos que chutar a personajes políticos que claramente están haciendo campaña y de hecho algunos de ellos incluso violando un par de leyes electorales, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. De momento, pues bueno, las fichas se han movido, las fichas se han acomodado en este juego de ajedrez de 24 dimensiones que es la política mexicana. Y en todo este desmadre, pues que ya les platicaba, incluso el viernes pasado, mientras despedí el último bloque de Noticias Serias, que pues también Adán Augusto López, secretario de Gobernación, había decidido renunciar a su cargo, porque pues él también aparentemente iba en busca de la candidatura de Morena, y también quería dedicar un poco de tiempo, me imagino que a asustar niños con esa facha que tiene de vampiro. Pero pues muchos nos preguntábamos quién va a ser la persona que se quede a cargo de tan importante puesto, porque recordemos que la Secretaría de Gobernación no es cosa menor, es una, me atrevería a decir que es la secretaría más importante, y bueno, recordemos que en su momento ya fue ocupada tanto por Olga Sánchez Cordero, quien decidió hacerse a un lado porque sí, no sé, no me quedó muy claro por qué se quiso ir, pero bueno, Olga Sánchez Cordero, y luego fue por Adán Augusto López. Y bueno, el día de hoy ya nos enteramos de quién tomará esta estafeta, de quién será el relevo, de quién seguirá de alguna manera con esta importante labor que es ser secretario de Gobernación, en este caso secretaria de Gobernación, durante la Cuarta Transformación, y es ni más ni menos que Luisa María Alcalde. Así es, Luisa María Alcalde, quien ocupase la Secretaría del Trabajo y un lugar en mis pensamientos y deseos, pues resulta que ahora está al frente de la Secretaría de Gobernación, lo cual sorprendió a bastantes personas. Les voy a ser muy franco, a mí sí me sacó de onda que fuera Luisa María Alcalde, porque nunca en la vida hubiera adivinado. Pensé que iban a poner a alguien con quizá un poco, una carrera política un poco más prolífica, un poco más antigua. Hay quien dicen que se apuesta por los jóvenes. hay quien dice que no es más que una treta para, de cara a las elecciones, para de alguna manera hacer la política pues un poco más asequible o un poco más cercana a los votantes pues más chavos, ¿no? La verdad es que no sé cuál de esas sea la verdadera, a mí solamente se me hace una decisión extraña. Pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Luisa María Alcalde va a ser la nueva secretaria de Gobernación. En la conferencia de prensa del día de hoy, de la mañanera, el mandatario pues informó que a mediados de esta semana se va a poner de acuerdo con Alejandro Encinas, quien en un primer momento se había dicho que iba a ser quien iba a estar al frente, que luego pues dijo mi mamá que siempre no. Y bueno, López Obrador declaró que su decisión se debe al trabajo de alcalde, o sea, de Luisa María Alcalde, no que ella fuera alcalde de nada, quien estuvo al frente de esta Secretaría del Trabajo, y bueno, destacó que debe de haber un relevo generacional. Les digo, hay quien piensa que posiblemente esto es más una jugada para que las personas más jóvenes vean la política como algo más cercano. Eso puede salir muy bien o muy mal. Todavía no lo decido, pero bueno. Se trata, como ya les dije, de la segunda mujer en ocupar el cargo. Y se trata de la persona más joven dentro del gabinete presidencial. Estoy esperando que abra Google porque quiero... Hace rato estaba... Alguien me hizo la pregunta, creo que fue Sara. ¿Cuántos años tiene Luisa María Alcalde? Según yo es de mi edad o incluso más chica. De hecho, creo que es más chica que yo. Yo tengo 33 años, pero a ver, ahorita les vamos a resolver. Vamos a resolver esta duda. A ver, Luisa María Alcalde Luján. Vamos viendo. No, de hecho es más grande que yo. Es un par de años más grande que yo. Tiene 35 años. Pues bueno, como quiera Juan te llama, sigue siendo la persona más joven del gabinete, que recordemos, pues no es un gabinete que se distinga por estar compuesto de personas jóvenes. De hecho, la mayoría, pues sí tenían un... La mayoría sí estaban pues, bastante creciditos y muchos de ellos corridos por terracería, pero bueno. Dice, es importante darle la oportunidad a los jóvenes. Además, Luisa María es abogada, ya fue legisladora. Muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo. Con ella se concilió para que aumentaran los salarios mínimos y ha habido 4 aumentos históricos. Pues sí, parte de eso de hecho es verdad, aunque también hay un par de cosas que por ahí deja pendientes. Ahorita voy a hablar de eso. Pero bueno, el presidente añadió que con la designación de alcalde ya hay más mujeres que hombres en su gabinete. Si son mujeres con convicción, principios, ideales, y eso ayuda mucho. Pues sí, pero si va a ser a las mismas mujeres que luego el 8 de marzo están ahí rindiéndole pleitesía al presidente y poniéndose aretitos con amlitos y nomás ahí a lo que... Sí, señor, lo que usted diga, pues tampoco creo que importe mucho si son hombres o son mujeres en su gabinete, digo. Pero bueno. Pues bueno, un poco de quién es Luisa María Alcalde. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría en Derecho en la Universidad de Berkeley. Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue coordinadora nacional de Morena y Jóvenes Estudiantes. Fue diputada federal. Y bueno, fue secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Como dije, pues a lo mejor así a bote pronto no es un currículum tan impresionante. A decir verdad, pues realmente no hay como que mucho que hablar de ella, salvo este último cargo que fue el de Secretaría de Trabajo. Fuera de eso, pues lo demás estuvo bien, supongo. Espero que... Digo, ya sé que de todos modos le va a tocar este cargo pues un poquito más de un año. Realmente, pues es poco tiempo, pero igual... Va a ser interesante, ¿no? Como dije, también hay un par de asuntos que quedaron pendientes. Por ejemplo, por ahí, el asunto de pasta de conchos. Que ustedes me dirán, Dante, pasta de conchos pasó en 2006. Y yo les diré, sí. Nada más que se habían comprometido precisamente a rescatar los cuerpos. Y luego al final vieron que no se pudo. Y que iban a hacer un memorial o no sé qué iban a hacer ahí. En diciembre de 2022 se dio a conocer que se suspendería el rescate de los cuerpos de los 63 mineros restantes, ya que se cancelarían los contratos con varias empresas. Luego en marzo la secretaria que estaba a cargo de Luisa María Alcalde juró que concluirían con los trabajos de rescate. Venimos por instrucción del presidente, convocamos a la comunidad a participar y hacer realidad el rescate de los miembros atrapados. Queremos recuperar el tiempo perdido y materializar el rescate. También durante esta administración, no solamente en Ciudad de México, a nivel nacional aumentó el trabajo informal. Cosa que pues evidentemente digo, qué padre que haya más fuentes de empleo, pero no es fuentes, no son empleos que provoque que el gobierno está creando o los cuales estén inmiscuido, de hecho todo lo contrario, son fuentes de empleo en los que pues no se pagan impuestos. Entonces pues ahí también muchos me preguntarán qué tiene de malo eso. Pues miren, como tal no tiene nada de malo mientras la gente diga, la verdad es que suena horrible, pero mientras la gente pueda llevar pan a la mesa, pues qué padre que trabajen. Pero también la idea es que la Secretaría del Trabajo debería precisamente enfocarse en crear fuentes de empleo, en gestionar, en incentivar que existan más fuentes de empleo formal, y que pues sean empleos dignos, ¿no? Que sean empleos en los que los salarios sean competentes, en los que la gente pueda pues ahora sí que vivir con las pues mínimas comodidades, ¿no? O los mínimos servicios ya de perdiz. Pero bueno, entonces pues son dos asuntos ahí que a lo mejor durante esta gestión pues no se resolvieron. El de pasta de conchos me llama mucho la atención porque era un asunto que, o sea, se dejó en su momento de buscar a los cuerpos, el rescate de los cuerpos, porque se vio que era muy complicado, era incluso hasta peligroso. Y por eso se dejó de hacer. Y me encanta que cuando llegó este gobierno fue como de, nosotros sí los vamos a sacar y vamos a, y a medio rescate fue como de, híjole, ¿saben qué? Pues siempre no, no se va a poder, vamos a ver si hacemos un memorial, una estatua o algo. Y luego otra vez, no, sí, nos vamos a comprometer con esto y que lo otro. Y me encanta la parte en la que invitan a la gente a, dice, a la comunidad a participar, a la comunidad a participar para hacer realidad el rescate. Es como muy abierto, digo, espero que realmente ese llamado que hizo Luisa María Alcalde, no se refiera a que quiere que la gente de pasta de conchos vaya y ayude, porque eso también es poner en riesgo a personas. Pero bueno, ahí sí fue como que ahora sí que el pez por su boca muere. Nadie les pidió que reactivaran ese rescate. Ellos mismos se comprometieron, ellos mismos lo cancelaron y ellos mismos se volvieron a comprometer. Y con respecto a lo otro, pues digo, no sé si sea la... Le pueden echar la culpa a la pandemia, le pueden echar la culpa a mil y un cosas, pero al final del día, como dije, es menester de la Secretaría del Trabajo precisamente pues crear o incentivar que se creen estos empleos. Entonces, pues ahí sí quedó como un pendiente. ¿Puntos positivos de todo esto? Pues sí, a lo mejor sí está chido que una persona tan joven tenga un puesto tan importante en el gabinete. Habrá quien trate de descalificarla por su edad, habrá quien trate de descalificarla por sus credenciales, por sus credenciales como funcionaria. Yo me esperaría ver, pero tampoco tendría expectativas tan altas. Hay que tener también cierta prudencia, sobre todo porque, híjole, tampoco es como que este sexenio se haya pues popularizado por la capacidad de los miembros del gabinete. De hecho, ha sido un sexenio en el que los cambios en el gabinete han estado al orden del día. Los cambios han sido muchos y de manera hasta cierto punto constante. No sé si todavía quede alguien de los que inició. Me parece que Manuel Bartlett, y párale de contar, porque luego también acabo de ver que, bueno, Zoé Robledo no era el original en el IMSS, pero también se acaba de ir Zoé Robledo porque creo que quiere ser gobernador de un estado. Entonces, pues bueno, son épocas curiosas, son épocas de renuncias, son épocas de reacomodos políticos. Pues aquí no, nomás nos queda esperar un año, a ver si los que llegan, a los que les toca gestionar el país en este último año, pues sí son capaces de lograr un poquito más, porque los que se están yendo, los que ya están con la cabeza en las candidaturas y todo, pues sí nos dejan un poco que desear, y posiblemente hablemos de eso en el próximo bloque. Entonces, vamos yendo con nuestro primer corte de estación. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-091-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Díganme, ¿ustedes qué opinan de Luisa María Alcalde, la nueva secretaria de Gobernación, antes secretaria del Trabajo? Vamos con este corte y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Thank you. Vamos a revisar que el pleno no se haya dormido. Enseguida regresamos. Se me alboroten. La plenaria se reanuda, compañeros.
Y bueno, estamos de vuelta en la plenaria chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0121-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Y tal cual les dije, pues bueno, la contienda por las candidaturas ha comenzado. Sálvese quien pueda, mujeres y niños primero. Y bueno, esto va a ser un lodazal. No, y espérense a las elecciones, no quiero ni saber. Bueno, esto, digamos que de alguna manera destapa las más bajas pasiones e intenciones de aquellos que quieren ser candidatos y los dibuja de cuerpo completo, por no decir que están sacando el cobre, así, tal cual. O sea, se están pasando las leyes electorales por donde pueden y es como si para ellos no aplicara o pretendieran ellos que no van a aplicar. ¿Por qué les digo esto? Porque apenas acaba de empezar este desmadre de las elecciones, de la elección de candidato, violando un poco leyes electorales que establecen que hasta noviembre no podían ellos elegir o iniciar su proceso para elección de candidato. Y en Morena resulta que ya hay 364 quejas ante la autoridad electoral. Y evidentemente esas quejas no las pone el PAN, no las pone el PRI, no, esas son quejas que se están poniendo entre ellos porque, pues, de alguna manera es un proceso interno del partido. Pero bueno, los recorridos, asambleas informativas, que por cierto hoy Marcelo tuvo una muy interesante, ahorita les platico esa parte. Los recorridos y asambleas informativas de los aspirantes a la candidatura comenzaron formalmente el día de hoy. Pero, pues, si somos bien, bien honestos, queridos redescuchas, si nos dejamos de cosas, sabremos que ya llevan más de un año haciendo proselitismo. El hecho de que la señora Claudia Sheinbaum todos los fines de semana se fuera a pasear a Mexicalcingo o a Cocoyoc, no, Cocoyoc sí está ahí cerca, se fuera a cualquier cantidad de pueblos ahí nomás a conocer gente, evidentemente obedece a motivos políticos porque nada se le vea perdido, ella no tendría por qué estar ya siendo jefa de gobierno de Ciudad de México. Entonces, ese tipo de cosas sí es proselitismo, no nos hagamos, no queramos, no nos quieran ver la cara, no, o sea, a lo mejor sí tenemos la cara, pero no somos, pero bueno. Y bueno, ya se acumulan 364 quejas y denuncias ante el INE. Según el Sistema Integral de Quejas y Denuncias de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, traten de acomodar eso en una marquesina, en contra de Claudia Sheinbaum se han presentado 186 quejas relacionadas con esta aspiración presidencial, contra Adán Augusto 102 y en contra de Marcelo 64 quejas. Ah, bueno, y 12 quejas que contra Ricardo Monreal, que me imagino que esas son las únicas 12 personas que se han de acordar que este señor también quiere ser presidente, pero bueno. La jefa de gobierno con licencia es la más mentada, en este caso la más mencionada, porque tiene 43 expedientes en sustanciación, 92 resueltos y 29 que se han remitido a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o TPEJ por sus siglas. Y bueno, hay 22 quejas desechadas. Las quejas en contra de Sheinbaum, de hecho, vienen desde 2020, por la promoción de su imagen con motivo de su informe de labores fuera del área geográfica de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? que la señora tenía espectaculares y bardas y estas cosas en otras entidades que no eran la Ciudad de México, lo cual a mucha gente le extrañó. Y los que no somos tan ingenuos, pues ya sabíamos que traía truco. La señora estaba posicionándose, estaba posicionando su imagen porque pues se notaba que quería ser candidata, pero bueno. El 12 de septiembre del 2020, el diputado panista Federico Doring denunció que la jefa de gobierno difundió propaganda gubernamental durante los procesos locales de Coahuila e Hidalgo. Las quejas se multiplicaron a partir de 2022 cuando Sheinbaum apareció junto a otros presidenciales de Morena en reuniones partidistas convocadas por Mario Delgado en Coahuila y en el Estado de México, con las que dio inicio la campaña de Morena de cara a los comicios de 2023, a los que acaban de pasar, Coahuila y Estado de México. Sí, hace un año ya los invitaban, los subían a los templetes, ya los estaban miente y miente. Y pues ya se notaba de qué lado más cabal y bueno, pero bueno. Desde entonces los partidos de oposición, de hecho sí han presentado, los partidos de oposición sí han presentado decenas de quejas por las actividades de Sheinbaum, giras abiertamente proselitistas, acompañadas de las gobernadoras y gobernadores afiliados a Morena, conferencias sobre el gobierno de la ciudad, como la que tuvo en enero en Michoacán, cuando ocurrió el accidente de la línea 3 del metro, apariciones de su imagen en anuncios espectaculares, bardas y propagandas con la etiqueta Es Claudia, difundida en redes sociales, y por su activismo a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la revocación de mandato en enero y abril del 2022. La más reciente queja en contra de Sheinbaum la presentó Movimiento Ciudadano por su meeting de despedida celebrado el pasado jueves en el Movimiento a la Revolución, donde según Sheinbaum se reunieron 80,000 personas. Y las que faltan, espérate. O sea, las quejas que faltan. Fíjense que, ok, de entrada, aceptando el hecho de que ya les valió gorro y ya ellos están teniendo su proceso interno a pesar de que la ley dictaba que todavía no era tiempo, hay algunas cosas que ellos tienen que omitir por el bien de la democracia. Entre ellas, no pueden hacer promesas de campaña. ¿Qué quiere decir esto? Técnicamente lo que están lo que están buscando ellos es ser candidato, no es ser presidente de la República aún. Entonces ellos no pueden decir, miren, si yo soy el candidato, cuando sea presidente voy a hacer esto, cuando yo sea elegido voy a hacer aquello. No pueden, no deben de hacer ese tipo de aseveraciones, porque como dije, se supone que la contienda ahora es por ser candidato. De entrada, Chelito Ebrard, del día de hoy, pues, le valió gorro y prometió que si él gana, se va a crear la... ¿cómo se llama? La Secretaría de la Cuarta Transformación. O sea, échense ese trompo a la uña. La Secretaría de la Cuarta Transformación, y no solo eso, sino que además quiere que al frente de esta esté José Ramón López Beltrán. ¿Cómo no? Sí, el día de hoy, Marcelo Ebrard dijo que quiere crear una secretaría, cuando él sea presidente quiere crear una secretaría y quiere poner al hijo del presidente, al Balagardo Mayor, a dirigir esta secretaría. ¿Qué se supone que es una secretaría de la Cuarta Transformación? No tengo la menor idea. Me imagino, quiero pensar que algunos de ustedes tampoco lo tienen muy claro, pero el solo hecho de que uno de los presidenciables quiera hacer una secretaría de la nada con el... pues loable propósito de poner a uno de los hijos del presidente, se escucha raro y se siente peor. Ah, sí, y evidentemente es ilegal. O sea, porque como dije, él no puede comentar esto de, sí, si yo gano voy a hacer esto. No, no puede. Me imagino que le van a, por ahí lo van a agarrar y le van a poner alguna queja a Marcelo Ebrard. Pero bueno, como dije, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, es el segundo aspirante más denunciado. Tiene 54 asuntos en sustanciación, 28 resueltos, 13 remitidos y 7 desechados. La denuncia más antigua en su contra fue presentada durante el proceso de revocación de mandato, o sea, en abril del año pasado, cuando el Tribunal Electoral resolvió que el activismo del secretario de Gobernación y de otros funcionarios sí constituyó una violación a las leyes electorales. ¿Se acuerdan que hasta pidieron permiso, creo, para poder hacer proselitismo a favor de López Obrador? Porque era la revocación de mandato el que lo en que la gente votara porque sí querían que continuara López Obrador, y como estaba prohibido que los servidores públicos hicieran proselitismo de esta revocación, bueno, de este proceso de revocación, me parece que algunos pidieron permiso para, pues, digamos, saltarse un poco la ley y hacer lo que les viniera en gana. Adán Augusto fue uno de esos personajes, porque sí, de hecho, este señor fue de hecho cuando se empezó a hablar más de Adán Augusto, porque recordemos que, pues, no nos hagamos, el señor tiene el carisma de una piedra, entonces no se hablaba mucho de él, no se tenía mucho en cuenta, era el que vino a sustituir a Olga Sánchez Cordero, pero pues, fuera de que había sido gobernador de Tabasco, pues tampoco se sabía mucho de él, al menos en el ámbito más nacional. Digo, yo al menos, yo sí no tenía la menor idea de quién era hasta ese momento. Y bueno, después de ese proceso, el nombre y eslogans como "Con López estamos a gusto" o "Ahora es Adán Augusto" comenzaron a aparecer en bardas. Esto fue este año, esto sí lo recuerdo, que mucha gente pensaba que se trataba de una especie de campaña de reelección de López Obrador, pero no, era precisamente una campaña que apoyaba al ahora ex secretario de Gobernación. Ay, aparte, creo que según yo, o sea, todos se han colgado de la figura del presidente. Todos los que quieren ser presidenciables se han colgado de la figura de López Obrador. Pero específicamente Adán Augusto López ha sido el que más descaradamente ha estado usando a López Obrador en su campaña. Porque incluso él se hace llamar el hombre más cercano a López Obrador. Cual si se tratase de un mesías, o sea, casi sí, el hombre más cercano a Jesús, ¿no? O sea, de verdad, qué ridiculez. Y luego, con esta onda de que los dos son de Tabasco y no sé. De hecho, no, la verdad es que sí se me hace muy pobre su campaña. Digo, tampoco se me hace que las otras sean excesivamente creativas. Pero la de él, básicamente, la campaña de Don Augusto se trata de: oigan, no tengo carisma, pero soy tabasqueño. Por favor, voten por mí. Pero bueno, entonces, pues apenas arrancó, o sea, llevamos una semana que se definieron las corcholatas, que me parece son tres, y otras tres que la neta no interesan, que son Monreal, J. Cole, Polepsky, Fernández Noroña, y si se me pasó alguien, me imagino que fue con justa razón, porque no es realmente importante, pero las que nos interesan son Adán Augusto, Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y son evidentemente los que se van a dar hasta con la cubeta. Entonces, pues apenas una semana y ya tenemos una lista enorme de quejas presentadas al respecto. Esto se va a poner, esto va a empeorar antes de mejorar, la verdad, no nos hagamos. Y pues pobres de nosotros, ¿no? Que al final uno de esos, pues, va a ser uno de nuestros candidatos. Tampoco es que sean personas que, pues, nos despierten mucha simpatía o admiración. Pero del otro lado tampoco hay mucho de qué hablar, porque como les dije, la oposición también, pues, está de puro sueño. Entonces, pues bueno, alguien quiere por favor pensar en nosotros, los candidatos, como quiera. Dicho esto, pues vamos con nuestro siguiente corte de estación. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19, para que ustedes nos digan, queridos radioescuchas, cómo ven este proceso interno de elección de candidato en Morena y cómo ven de cara a las elecciones del 2024. Vamos con esta pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Desde la tribuna dictamos un pequeño receso. Nada más cierren esa puerta, no se nos vaya a ir irrespetable. Vamos a pedir un poquito de orden, que sigue el paseadista, a ver si todavía hay quórum. Ya regresamos a La Plenaria.
Música.
Y bueno, estamos de vuelta en la plenaria chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que vamos a tocar el día de hoy. Y miren, voy a tocar uno de esos temas que pudiese resultar polémico e intrigante, y pudieran de principio no encontrar el punto de hablar de esto. Pero me parece que es un buen ejercicio para hacer una pequeña distinción de cuando a veces se hacen ciertas críticas. ¿De qué quiero hablar? Quiero hablar de los cigarros electrónicos. Pero no como tal de los cigarros electrónicos. Permítanme. Hace 4 días, el presidente llamó a cerrar puertas precisamente a los cigarrillos electrónicos. Los vapes o los... lo que sea que utilicen ustedes para fumar de manera inalámbrica. No, dijo el presidente instó a senadores a no aprobar iniciativa de modificaciones a la ley de control de tabaco sin analizarla y pensar en el beneficio de los mexicanos. El presidente manifestó su inconformidad ante la propuesta de modificaciones a la ley del control de tabaco que le hicieron en la Cámara de Diputados, misma que podría dar pie a la comercialización de cigarrillos electrónicos, iniciativa que discutiría la Cámara de Senadores y debería resolverse en breve. Durante la conferencia matutina de hace 4 días, el mandatario expresó su preocupación porque está demostrado que los cigarrillos electrónicos son malos para la salud. Claro, porque los cigarros normales hasta tienen zinc y 7 vitaminas y minerales, ¿no? Pero bueno, los cigarros electrónicos son malos para la salud, como lo ha señalado la misma Organización Mundial de la Salud. Por lo que puntualizó que no debe de quedar ninguna puerta abierta para que se introduzcan al país cigarros electrónicos. ¿Y por qué toqué este tema? ¿Por qué estoy hablando de los cigarros electrónicos? Pues bien, les comento. De por sí en su momento fue una decisión un tanto polémica, curiosa, porque de alguna manera, pues si bien evidentemente, los cigarros electrónicos pueden causar ciertas afectaciones a las personas que los usan, pues como dije, pues los cigarros normales también, el alcohol, el café, el azúcar en exceso, bueno, ahí sí hay muchas medidas. Al final es una cuestión más de responsabilidad de aquellos que consumen este tipo de sustancias que una cuestión en la que el gobierno pueda inferir. Es decir, es raro que el gobierno te diga, oye, no puedes vapear porque pues es malo para ti, y tú puedes decir, o sea, ¿a ti qué demonios te importa? Digo, tú no eres el que va a verse afectado. Digo, ya existen espacios, por ejemplo, para fumar, ya existen designaciones donde se pueden... pues a ti qué te importaría si lo sigo haciendo o no. ¿Por qué tendrías que decirme si al final del día pues es una decisión personal? Y quiero agarrarlo por ese lado, por el lado de la decisión personal de lo que uno puede consumir y de lo que uno es responsable de consumir. ¿Por qué quiero agarrarlo por ese lado? Porque acaban de sacar una foto en Twitter, una foto de aparentemente una fiesta en la que aparece el hijo menor del presidente en una fiesta con un vapeador en la mano, con un cigarro electrónico en la mano. Y miren, antes de que me digan, Dante, con los niños no, les voy a decir, no, esto no se trata de lo que haga el morro. O sea, la verdad es que por mí el morro puede tragar plastilina o pegamento y me daría igual. El asunto es que es la segunda vez que pasa algo así. Es la segunda vez que exhiben al hijo menor del presidente consumiendo cigarros electrónicos o con un cigarro electrónico en la mano. Ante lo cual, esto empieza a sonar como más bien una medida particular que se quiere volver algo general, que algo que esté pensado por la salud de los mexicanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que pareciera que el presidente está tomando una decisión de supuesta salud pública basado en algo que a él le molesta. O sea, y eso es muy extraño. O sea, bueno, no es extraño. Digo, si tiene el poder, a lo mejor, si yo tuviera el poder también abusaría de él y lo utilizaría para fines personales. Pero el asunto aquí es que por las decisiones y por las actividades de un miembro de la familia del presidente, el señor quiera pues de alguna manera aplicar una ley, o quiera, porque recordemos que de entrada la prohibición de los vapeadores fue un decretazo, o sea, fue de por mis pantalones yo digo que esto va a ser así y queda prohibida la venta, lo cual pues ya era raro, ¿no? Entonces, pues sí, se antoja extraño que por lo que parece ser una decisión personal, una decisión que el presidente toma de manera, pues digamos, un poco sesgada, una decisión que el presidente toma de acuerdo a experiencias personales, quiera aplicar algo que afecte a pues miles de mexicanos que a lo mejor quieren consumir un cigarro electrónico y que a lo mejor podrían tener la oportunidad de consumirlo. Porque luego dirán, no, pero es que la salud, señores, ¿quieren hacer algo por la salud? Vayan a las tabacaleras. A ver, de verdad, prohíban fumar. No manches, se les van las tabacaleras, salen los fumadores a marchar a la calle. Que bueno, a lo mejor se nos van a cansar a las 2-3 cuadras porque pues capacidad pulmonar nula, ¿no? Pero la idea es esa, la idea es que las libertades no tienen que estar basadas en lo que a los mandatarios se les antojó porque pues a ellos no les gusta. Como dije, ya el hecho de que sea un menor de edad que de alguna forma pues logró conseguir el producto y que pues sea hijo del presidente, pues ya eso podría ser otra discusión. No quiero meterme en esa onda de lo que particularmente el hijo del presidente haga o deje de hacer. Simplemente estoy ya tratando de hablar, o estoy tratando de enfocarlo en la forma en la que pareciera que hay hasta un grado, porque muchos dirán, es que es un grado de hipocresía. No creo que sea así como de, ay, el presidente no quiere que fumemos, pero su hijo bien que anda fumando. Creo que más bien es al revés. Posiblemente porque lo vio a él hacerlo, es porque ahora quiere prohibir este tipo de cosas. Pero bueno, en caso de que fuera al revés, de que sí fuera un caso de hipocresía, pues también es lo que a veces se critica, que por ejemplo el presidente tenga un discurso en el que diga que pues está bien tener nomás un par de zapatos, discurso real, por favor búsquenlo en la AMLopedia, que un discurso en el que diga el presidente que no debemos de ser ostentosos, que está bien nada más tener un par de zapatos, cuando pues a lo mejor su familia pues está viviendo una vida de lujos y comodidades que contrasta mucho con el discurso que él tiene como presidente, que es el de la austeridad. Entonces, pues al final del día no se critica lo que haga o deje de hacer la familia presidencial, se critica el discurso, se critica lo que pareciera una doble moral, un doble discurso, de ciertas cosas que para nosotros, el resto de la población, pues están mal vistas, o nos tenemos que acostumbrar a que así sea, porque así se decreta desde Palacio, mientras que pues las leyes esos mismos preceptos, ya ni siquiera leyes, esos preceptos de vida que el presidente tanto quiere que sigamos, como el de la austeridad franciscana y el de no ser ostentosos, no querer aspirar tanto, pues esos preceptos no aplican para la clase política, ni para el presidente ni para ningún otro miembro de la misma clase política. Entonces, pues sí, se vuelve un poco cansado esta onda de haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Porque sí, no puedes gobernar un país, no puedes dar estos golpes de timón, este tipo de órdenes o este tipo de decretos o este tipo de pues deseos, porque al final de cuentas fue un deseo del presidente, porque fue un decreto. No puedes hacer este tipo de cosas nada más porque a ti no te late de manera personal. No estás gobernando para ti, no estás gobernando para tu familia, estás gobernando para todo un país. Y en ese país hay más de 130 millones de mexicanos a los cuales debes de tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas. Porque bueno, algunos me dirán, bueno Dante, pero es algo tan bobo como un cigarro electrónico. Claro, lo es. Posiblemente sí lo sea. Pero como dije, yo, para mí representa más un asunto de libertades y de responsabilidad. Porque si nos vamos a esas, pasa un poco parecido con lo que viene a ser la marihuana. Pues sí, la marihuana se supone que desde que me acuerdo hay intenciones de legalizarla y se hace mucha crítica y se hace mucho énfasis en que es una sustancia. Señores, si nos ponemos estrictamente técnicos, la marihuana hace mucho menos daños al organismo que el que pudiera hacer el alcohol, y nadie va a prohibir el alcohol. Hay restricciones, claro, como en cualquier sustancia que te pueda hacer un daño. Por ejemplo, el cigarro tiene restricciones, pero es legal. El alcohol tiene restricciones, pero es legal. Entonces, pues sí, sí suena a que la cruzada del señor presidente, más que una cruzada de salud pública, es un berrinche de casa. Pero, y pues sí, al final pues no se metan con el morro. Pues, ¿quién a los 16 años no hizo alguna tontería? O sea, tengo 33 y la sigo haciendo, pero bueno. En todo caso, pues es por ese lado porque quiero enfocar el discurso. Porque sí, me imagino que va a haber quien se va a empezar a meter con el hijo del presidente y van a empezar a decir esto y lo otro. No va por ahí, no es la intención. No se trata de criticar lo que haga un chavo menor de edad. Se trata de criticar las consecuencias que eso pueda tener para todo un país. Lo cual de hecho suena bien raro, pero no suena imposible. En México, en el México de la Cuarta Transformación, todo puede suceder. Pero dicho esto, pues ya, relajémonos un poquito y pues vayamos preparándonos para nuestro último corte antes de regresar con el disparate. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19 para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Vámonos ya con esta última pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Nada más dejen que tome agua y reanudamos con lo que viene a ser la actividad. No se me muevan, que ya casi nos vamos. Levante la mano el que sigue por acá y el que no, pues que no la levante. La plenaria está de regreso.
El disparate. Porque lo absurdo, de alguna manera, también es noticia.
Y bueno, estamos de vuelta en La Plenaria Chacotera. Más específicamente, estamos de vuelta en El Disparate, que ustedes saben es nuestra sección con noticias absurdamente reales y realmente absurdas. Y bueno, vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar fuerte porque miren, nada más les quiero platicar del caso, del extraño caso de una señora, una anciana de Quito, de ecuatoriana obviamente, que revivió en medio de su propio velorio. Así es. Una anciana fue declarada muerta y en medio del velorio, pues, dijo, ¿saben qué? No me siento tan muerta. Y revivió. Esto ante el asombro de familiares y, bueno, estuvo siendo atendida en cuidados intensivos mientras el Ministerio de Salud de Ecuador investigaba la actuación de los médicos que la asistieron. Y yo creo que todo esto está en video. La verdad es que creo que sí, pero no lo vi y no lo quiero ver, la verdad. Pero bueno, en un comunicado, el ministerio explicó el lunes que la mujer identificada como Bella Montoya, de 76 años, ingresó el viernes con diagnóstico presuntivo de accidente cerebrovascular y tuvo un paro cardiorrespiratorio, pero no respondió a las maniobras de reanimación, por lo que el médico turno confirmó su deceso. Para analizar lo ocurrido, se conformó un comité técnico que iba a iniciar una auditoría para establecer las responsabilidades de quién fue el güey que la declaró muerta y por revisar los protocolos del hospital. Y bueno, ahí dicen que estaban en la funeraria, estaban como 20 personas y después de que unas 5 horas de que había iniciado el velorio empezó a sonar el ataúd y resulta que pues, la señora estaba envuelta en sábanas y golpeaba el ataúd. y vieron que estaba respirando con dificultad. ¡Qué miedo! Todos nos asustamos, sacamos el cuerpo, digo, en este caso no aplica porque la persona estaba viva, y dejamos botado el ataúd. Y ustedes dirán, wow, pues qué increíble noticia, qué raro. No, es que, o sea, todo bien, el problema es que ahora sí ya murió de verdad. Sí, unos días después, de hecho hoy, ayer ya se declaró que esta anciana que sorprendió a propios y extraños al lado de revivir, pues ya ha fallecido luego de 7 días de estar en cuidados intensivos tras un primer diagnóstico de muerte errónea. Hay un capítulo de Los Simpsons donde pasa eso. Se fue declarado muerto y luego fue pasado a otro hospital más caro donde su estatus subió a vivo. Pero bueno, digo, pues 7 días más, 7 días más ya gratis, pues ya es algo, ¿no? Pero sí que miedo que estés en un andaud y de repente se empiece a mover ahí el difunto. Digo, me imagino que en todos lados los procesos son distintos, pero en México pues lo que se acostumbra es que se hace una necropsia, ¿no? Una autopsia, entonces pues ahí se hubieran enterado si estaba muerta o no, pero pues bueno, es una historia peculiar por lo menos. ¿Y se acuerdan que les había platicado de una regidora de Reynosa que fue detenida con 42 kilos de la caspa de Luzbel en Estados Unidos? Que les dije, a esta señora ya no la vamos a ver. Y luego al día siguiente, la plenaria siguiente, les dije que pues sí había librado los cargos por tráfico. Pues la acaban de detener otra vez por posesión de drogas. 24 horas duró libre la señora, pero bueno, esta regidora ni siquiera regresó a México, pues donde seguramente no iba a pasar nada, no le iba a pasar nada, pero bueno. Pues ahora el asunto es que pues siempre se iba a ver ahí una represalia. Denise Ahumada, la regidora que fue detenida con 42 kilos de cocaína y que había sido liberada tras desestimarse cargos federales, fue reaprendida. De acuerdo con diversos medios locales, la política mexicana, no militante, pero sí acogida por el PAN, fue detenida en Brooks, Texas, donde se le acusa de los mismos cargos de cuando se le detuvo en el puesto de control de Falfurrias. Ahora la acusación es a nivel local, es decir, no hay una acusación federal, pero la localidad la está acusando por posesión y me imagino que quizá tráfico de drogas. Denise Ahumada Martínez está detenida en la cárcel del condado de Hidalgo, fronterizo, que es un pueblo fronterizo con México, bajo una orden judicial del condado de Brooks, por un cargo de posesión de una sustancia controlada según los registros de cárcel. La regidora de Reynosa aceptó que no era la primera vez que pasaba drogas a Estados Unidos. Eso, cómo no. Y que en esta ocasión su cargamento iba con destino a San Antonio, Texas. No sé por qué mientras estoy leyendo esto estoy en mi mente tarareando contrabando y traición. Salieron de San Isidro. Bueno, de acuerdo con la KRGB, el alguacil del condado de Brooks señaló que simplemente se le aplicó a la regidora de Reynosa la norma que indica que cuando un caso es desestimado a nivel federal, puede ser adoptado a nivel local. Entonces, pues no ha librado la cárcel. Como quiera, todavía habrá que ver ahora a nivel local si se le aplica el rigor de la ley. No sé si en algún punto la señora nos va a explicar qué hacía con 42 kilos de cocaína. Sería interesante saber, porque no es así como que... pues no es algo que te quepa en la palma de la mano o en una mochila, entonces sí sería curioso que por lo menos nos enteráramos cómo fue que pasó de regidora a traficante en tan relativamente poco tiempo. Y bueno, para nadie es un secreto que el calor pues básicamente está amenazando con matarnos a todos porque pues algo le debimos haber hecho al sol y pues estamos atravesando una ola de calor un tanto curiosa, por lo cual se hizo eco de un caso en Durango, tierra de los alacranes y de los horóscopos, supongo, de un maestro que castigó a un alumno sacándolo del salón al sol. O sea, entiendo la de castigar al alumno, pero lo de intentar matarlo de un golpe de calor, ¿cómo por qué? Digo, se me hace riesgoso. Un maestro en Hidalgo castigó a un alumno sacándolo al patio en pleno sol. Durante la segunda semana de junio se hizo viral un video donde se veía a un maestro junto con un alumno en el patio de la secundaria Centenario de la Revolución Mexicana, ubicada en Gómez Palacio, Durango. La grabación mostraba al alumno sentado en su butaca en pleno rayo del sol, aunque según información de medios locales, el maestro lo hizo para castigar al jovencito por no poner atención a su clase y estar distrayendo a sus compañeros. O sea, yo entiendo que a veces hay alumnos que son una verdadera patada en la espinilla, pero ¿es necesario querer insolar a alguien? Yo les voy a ser muy franco, yo soy de la generación a la que todavía me tocó que sean malados en la primaria y lo detesto. Para mí no creo que eso me haya educado mejor, al contrario, me creó un resentimiento al humor físico y a los profesores abusadores. Y también sé que hay alumnos que pueden llegar a desquiciar a los profes, pero también digo, de verdad que no sienten que el sol está intentando matarnos a todos. Salgan ahorita y díganme si no está como para estar con agua fría todo el día. Pero bueno, pues este castigo pues evidentemente causó indignación entre propios extraños, porque las temperaturas en Durango han estado desde los 35 hasta 40 grados. Y bueno, hay portales como El Siglo de Torreón que indican que la mamá de este adolescente pues, se quejó por la acción del maestro. La mujer, identificada como Sandra, denunció que luego de estar bajo el sol durante varias horas, su hijo tuvo fiebre y un derrame nasal. Pues menos mal que nomás fue eso. Sin embargo, las consecuencias pudieron ser peor para el niño con el castigo que le puso su maestro. Es que, de verdad, de por sí los castigos físicos son una estupidez. Este específicamente, o sea, hasta podía ser un intento de homicidio. De verdad, es muy, muy riesgoso estar bajo el calor tanto tiempo. Ya les había platicado la semana pasada que inclusive hay una tablita que te dice, que te indica cuánto tiempo puedes estar bajo el sol todos los días, dependiendo de la actividad de los rayos UV, antes de que empieces a tener consecuencias físicas. Entonces, pues sí, no sean bestias, no castiguen de esa forma, ¿no? Puede llegar a ocurrir una tragedia. Pero bueno, dicho esto, no me queda más que agradecer el favor de su atención, agradecer que se hayan quedado con nosotros hasta este punto del programa, agradecer ahí a Alex y a Jonathan que estaban en cabina y decirles que nos vemos el miércoles en una emisión más de la plenaria chacotera. Mi nombre es Apolo y pues bueno, se levanta la sesión. ¡Nos vemos!
A todos nos gusta que nos den una talladita. We'll be right back.